nativo o no de algún sitio de la geografía yumurina, célebre o anónimo entre multitudes, joven o de adultez consolidada, que viste faldas o pantalones, a él o a ella lo distingue un peculiar fenómeno denominado matanceridad. Elementales motivos de brillantez, carisma y personalidad le son inherentes a este ser que representa, honra y encarna el más alto sentido de la gente de Matanzas, de Matanzas y su gente.
Javier Sotomayor de Cuba, el príncipe, el número uno del mundo en todos los tiempos, y qué bien pasó, sin dificultades. ¡Qué bien pasa el Soto!
De pie, a pocos metros de la varilla, repasó mentalmente su salto, la carrera y el despegue. Cuando revisó la película en la cabeza, suspiró, abrió los ojos y se lanzó con una corrida medida y potente. Era el gran Sotomayor. Tenía la potencia y la agilidad del muchacho que comenzó a asombrar a sus rivales cuando apenas había cumplido 16 años. Se elevó inclinado a la varilla, dobló la espalda y tocó el listón con la parte dorsal. Las piernas pasaron después de un extraordinario golpe de riñones. Aunque la varilla se tambaleaba, el saltador cubano estaba seguro de que no caería. Salió como un huracán de la colchoneta y se abrazó a su entrenador. Acababa de batir el récord mundial mientras alcanzaba el poderío de sus mejores días.
Todo mi ayer me trajo aquí, y aunque olvidé, tanto aprendí.
El anterior pudiera figurar como el pasaje cronicado que publicase cualquier medio de prensa al citar lo ocurrido aquel ya distante año 1993 en Salamanca, España, cuando nuestro singular Javier Sotomayor impusiera la aún insuperable marca de 2,45 metros.
Después de 21 años, lo recuerdo todavía, primero con mucho orgullo, por todavía ostentar la marca del mundo, a sabiendas de que hay algunos que otros saltadores acechándola, y consciente desde el año 88 de que algunos de ellos, no sé cuál sería ni en qué momento sería, saltaría más que 2,45. Pero bueno, lo cierto sí es que me siento bien contento, bien orgulloso, cada día que pasa, y me levanto o me acuesto consciente que todavía tengo el récord del mundo, me hace sentir bien. Y cuando deje de hacerlo, no por eso tampoco voy a sentirme mal, pero sí no me va a hacer sentir mal ni tener que bajar la cabeza porque alguien salte más que yo. Los récords del mundo están hechos para eso. Me llegaron a votar porque yo no quería saltar, tenía miedo, cada vez que intentaba saltar delante de la varilla yo me paraba.
Acuérdate que me tienes que traer una medalla, dame la medalla, y enseguida, y en la sala nosotros teníamos el museo.
Sotomayor tenía 16 años. Y en algún momento Alberto Juan Torena me dijo desde el principio, síguelo.
Para mí, cuando la acusación está de dopaje, yo me sentí muy mal. Dijeron igual que había ingerido nandrolona, cosa que yo ni la conozco.
Gente de Matanzas presenta A la altura de un salto, emisión dedicada a Javier Sotomayor Sanabria.
Y ahora mi tiempo tiene el sentido de vivir forjando hechos, más que sentado a maldecir. Soy lo que ves entre equilibrios de caer y de seguir.
Los primeros pasos en el salto de altura de Javier, el pequeño gigante del municipio Limonar que conmocionara al mundo, iniciaron a los 10 años de edad, en tiempos en los que se mostraba temeroso de esta modalidad del atletismo y prefería las carreras de velocidad.
Yo comencé el atletismo en Limonar a los 10 años, aunque me gustaba el béisbol, pero más que todo la pasión mía por el atletismo, me ayudaron mucho, creo, también los amigos míos en aquel entonces, porque también les gustaba correr. El caso de Marino, Roberto Hernández, Marco Jiménez, Carlos Manuel de Céspedes y otros tantos amigos que como que entrenamos cuando teníamos esa edad, y aunque jugamos béisbol, realmente nos enfocamos en el atletismo. También con la ayuda de grandes deportistas que fueron ídolos o fueron mis ídolos en aquel entonces, como el caso de Alberto Fantorena, Silvio Leonard, Alejandro Casaña, fueron los que me motivaron a iniciarme en el atletismo, no así en el salto de altura.
Miren, Carmelo, que fue el hombre que lo inició, ese activista tan valioso que tuvo el municipio limonareño, yo creo que primero trabajó con él en carreras de velocidad, y eso fue así cuando tenía más o menos 10 años de edad. Pero alguien le vio características a Sotomayor para el salto alto, y yo he escuchado que era un poco temeroso en aquellos tiempos iniciales, que ese cambio fue brusco para él.
René Navarro, comentarista deportivo de la radio y la televisión nacionales.
Él, cuando empezó con el deporte con Carmelo, le tenía miedo siempre a la varilla, no quería saltar. Y entonces se le iba a Carmelo y venía para casa, pero Carmelo venía enseguida, lo buscaba y se lo volvía a llevar. Él, cuando chico, no le gustó el salto.
Felipa Sánchez González, abuela paterna de Javier Sotomayor, 94 años.
El salto de altura, creo que tengo que agradecer al sistema de enseñanza del atletismo aquí en Cuba, que por obligación tienes que hacer esos 5 eventos, no yo, sino que todos los que practicamos el atletismo: el salto de altura, salto de longitud, los 60 metros, 1000 metros y un lanzamiento de la pelota de béisbol. Y tenía que hacer por obligación competir en esos 5 eventos, y me recuerdo, yo, a mí me llegaron a votar del Carmelo Benítez, que fue mi primer entrenador, del área especial donde nosotros entrenábamos. Me llegaron a votar porque yo no quería saltar, tenía miedo, cada vez que intentaba saltar delante de la varilla yo me paraba. Yo me decidí a saltar la primera vez por ir a una competencia provincial en Varadero. Ahí le gané a mis compañeros, y después en Varadero, fuimos a Varadero, que fue la segunda vez que lo hice así en una competencia, y fue que cogí segundo lugar, y por este pequeño resultado fue que fui captado para la IDE. Los primeros meses, aunque tenga que seguir haciendo los eventos combinados estos, te ponen a entrenar en dependencia de las condiciones, las cualidades que te vean los entrenadores. Y cuando yo vi que me pusieron a entrenar con un entrenador de salto de altura, yo regresé a mi casa a Limonar, y yo le comenté a mi familia que yo no quería regresar a la IDE porque me querían obligar a saltar a altura. Mi abuelo más que todo, mi mamá, todos me persuadieron, me dijeron de que mi entrenador, si los entrenadores veían eso, porque en ese evento en donde me veían condiciones, que lo intentara. Poco a poco lo fui haciendo, sin muchas ganas, sin muchos deseos, y en el intento me iba superando, y sin tener grandes expectativas me trazaba metas.
Voy donde sé, a quien me quiera presentir, candil de su calle.
A los 14 años, cuando ya superaba la varilla de los 2 metros de altura y los avatares de la adolescencia se hacían notar, era el abuelo quien, con sus oportunos consejos, no le hacía flaquear.
El abuelo lo quería mucho, y siempre, cuando venían de las competencias, lo primero que le decía, porque cuando salía decía, acuérdate que me tienes que traer una medalla. Me trajiste, dame la medalla. Y enseguida, y en la sala, nosotros teníamos el museo. Su papá le hizo una repisa grande en la sala, y ahí teníamos todos los trofeos. Llegaban y entonces ponían todos los trofeos.
Mi abuelo me ayudó muchísimo. Creo que fue uno de los principales motivadores en mis resultados. Cuando aún yo no contaba con grandes resultados, cuando yo todavía no había ganado ninguna medalla, ya mi abuelo me llamaba campeón. Cuando yo empecé a hacer a tener algunos otros resultados, más que todo aquí a nivel nacional, mi abuelo, me recuerdo los fines de año, él en la pared de su casa me decía, ¿cuántos clavos te pongo? ¿Cuántas medallas te comprometen traerme este año? No, 10, 20. Me decía, te voy a poner las 20. Hazme abrir más clavos, pero no puede quedar ninguno de sobra. Y así fue, me inspiró. Pero ya te comenté, desde cuando todavía yo no pensaba ser saltador, ya mi abuelo me llamaba campeón.
Yo creo que nunca se le ha preguntado si en algún momento, cuando él comenzó la enseñanza del salto de altura, lo hizo saltando de espaldas, o el tradicional barrel roll o estilo ventral, que era lo que se ejercitaba inicialmente por parte de los entrenadores.
Ya para aquel entonces, muchos saltadores a nivel del mundo saltábamos o saltaban de espalda, y pocos de estilo ventral. Pero la enseñanza de salto de altura, por lo general, aquí en Cuba y en muchos lugares del mundo, los primeros pasos se hacen de estilo de tijereta. Es cuando se hace. Todos los competidores de atletismo, no solo los que van a ser saltadores de altura, hasta en las mismas escuelas, lo que se enseña primero es el tijereta y ya después, aquellos que se vayan a especializar en salto de altura, es que se le enseña a saltar de espaldas, o el estilo footbury flow, que es como realmente se llama.
Estamos presentando en Gente de Matanzas, A la altura de un salto, emisión dedicada a Javier Sotomayor Sanabria.
Ahora les voy a contar que una de las primeras entrevistas que se le hicieron a Javier Sotomayor en el exterior fue en el Estadio Lenin, en la capital de la ex Unión Soviética, en Moscú. Sotomayor tenía 16 años y en algún momento Alberto Juan Torena me dijo desde el principio, síguelo, que ahí tenemos a un atleta con un futuro enorme.
No, René, eso que dice de Alberto, sí recuerdo de que coincidimos allá en Moscú. Tengo imágenes de aquel entonces. Lo que, bueno, sí desconocía de que Alberto te había hecho esa sugerencia. Y bueno, agradezco que haya venido de él, porque me motivaron a la práctica del atletismo. Fue ese gran ídolo de nuestro deporte.
El 6 de marzo de 1988, en España, Soto abrazó uno de los milagros que preservara más de un cuarto de siglo después.
Yo, desde que hice el récord del mundo, por supuesto, mi popularidad, mi fama a nivel nacional e internacional creció bastante, porque bueno, antes había hecho récord mundial de cadetes, récord mundial juvenil, y a lo mejor en el mundo del atletismo sí me reconocía mucho, pero bueno, a nivel internacional, otras personas que fueran no del mundo del atletismo, me empezaron igualmente a reconocer. Eso tiene muchísimas cosas ventajosas, porque tiene el reconocimiento de muchas personas, el reconocimiento de muchos aficionados, más que el reconocimiento de muchos niños, que hoy en día es lo que más me gusta, lo que más me motiva, de que te ayuda, la fama te ayuda, y más que todo si sabes llevarla bien, con mucha humildad.
Javier Sotomayor ha sido... El como bien ha sido descrito, como el rey de las alturas, y lo reconocemos nosotros aquí los matanceros, y sabemos que en Cuba completa y en el mundo entero se sabe que él es ha sido un astro y que tiene mucho que aportar con sus grandes experiencias.
Bueno, yo puedo decirle que Javier Sotomayor es el príncipe de las alturas, es la figura cimera del mundo, y que habrá que pasar mucho tiempo para que alguien llegue a su récord. Hace 25 años, espero que alrededor de 15 o 20 más para que alguien pueda alcanzar lo que él ha logrado, y que por favor que continúe desarrollando habilidades y logrando que la nueva generación alcance sus éxitos. Mucha salud que le dé y mucha prosperidad, y que todo lo que conoce lo lleve a la nueva generación.
También el Soto pide respaldo del público.
Moroni se saltó con 27 primer intento. Jennifer también saltó la...
Javier Sotomayor de Cuba.
Javier Sotomayor de Cuba. Carrera de...
El príncipe. El número uno del mundo en todos los tiempos. Y qué bien pasó. Sin dificultades. Qué bien pasa el Soto.
Bueno, en ese momento, pero sentimos así, una penita así, pero no, después sabíamos. Yo le dije a mi esposo, yo le dije a Ireneo, no, ahora en el segundo él se la lleva, y así fue.
Bueno, yo tenía una gran fe y la sigo teniendo, que en este tipo de conferencias tan importantes, en una Olimpiada, prefiero y tengo fe al oro, pero me complazco y me quedo satisfecho que él va a traer para Cuba, dentro de las tres medallas, él viene con triunfo para Cuba.
Tú sabes que el oro es importante, pero una medalla en una Olimpiada es un mérito grande para un deportista.
Javier Sotomayor de Cuba. ¡Cómo no! El príncipe, el número uno del mundo en todos los tiempos, y qué bien pasó, sin dificultades. ¡Qué bien pasa el Soto!
En julio de 1999, Luego de la celebración de los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, y tras su participación en la reunión internacional de atletismo en Tenerife, España, también en julio, pero de 2001, el afamado deportista se vio envuelto en serias acusaciones de dopaje que cuestionaron su credibilidad como recordista mundial.
Para mí, cuando la acusación está de dopaje, yo me sentí muy mal. Creo que solo los dolores he sufrido en aquel entonces lo supera la muerte de grandes familiares míos, como mi abuelo, mi madre. Pero me sentí muy mal por una cosa, que te acusen de una cosa que realmente tú no haya cometido, y mucho menos que nunca fue necesaria. Yo, cuando me comentan esas cosas, y el que tenga algún tipo de duda, yo le decía, es una altura que yo salté con 16 años. Y yo, quiere decir que yo entonces estaría dopado desde entonces. La salté en 300 ocasiones, y no solo que haya saltado esa altura en 300 ocasiones, sino que por lo menos más de 200 ocasiones a mí me hicieron control antidoping. Por sorpresas en mi casa, en aeropuertos, en hoteles, y por supuesto un sinnúmero de veces en diferentes estadios. Yo cuando lo de Winnipeg, yo salté 2:30, yo no tenía ni, a ver, no debía haber saltado, porque yo tenía una hernia discal que me estaba golpeando en aquel entonces. Profesor Álvarez Cambra me pidió que no lo hiciera. Yo quise hacerlo, quise arriesgarme por el interés de tener mi cuarta medalla panamericana y por el interés de colaborar con una medalla más que estábamos luchando con Canadá en aquel entonces para obtener el segundo lugar panamericano. Quiere decir que si yo estoy consciente que estuviera dopado, no lo hubiera hecho. Nosotros demostramos de varias irregularidades que hubo ahí en el proceso al laboratorio. Cuando se va a la planilla, los frascos en que te van al laboratorio, más que todo el frasco A, va solamente el evento me refiero, Juegos Panamericanos, atletismo. No dice más nada, no puede decir tu nombre, no puede decir nada. Y la boleta mía, que fue con el frasco, decía salto a altura masculino. No decía Javier Sotomayor, pero bueno, salto a altura masculino, no creo que sea necesario poner tantos nombres. Cuando se hizo la prueba B, primero, cuando se hace la prueba A en los laboratorios, hasta que tus partes, el atleta o las partes, no tengan conocimiento, eso no puede salir a la luz pública. Y ya lo sabía el mundo entero cuando todavía yo no me había enterado. Salió igualmente una de la cantidad de sustancias que había ingerido, cosa imposible para un humano. Hubiera muerto yo por una sobredosis y mucho menos hubiera podido yo saltar. Y cuando se hace la prueba B, arroja, el resultado final fue negativo. Solo dio, la cocaína que supuestamente ellos dicen que habían ingerido, y un solo metabolito que debía, en caso de haberla ingerido, tenían que haber sido 16 metabolitos. Y creo que el fallo mayor fue en repetir una prueba C. Es frasco A y frasco B. No existe prueba C. En el mundo no se hace prueba C. Si la prueba B dio negativo, negativo se queda. Y entonces ahí se le pidió a las partes que me representaban repetir la prueba, porque según ellos se le había olvidado echar un reactivo. Y lo malo fue haber aceptado esa prueba C, y cuando aceptaron ellos dijeron, bueno, es horario de almuerzo, nos vemos aquí dentro de 4 horas. Ahí habrá pasado tiempo a hacer lo que ellos quisieron hacer, y finalmente entonces la prueba C, que no debía haberse hecho, fue la que dio positivo. Y el caso último, de igual de Tenerife, yo salté ahí en julio o junio. Yo decidí poner fin a mi carrera deportiva en septiembre, y en octubre o noviembre, después de haber dicho ya casi 3 meses después de que me retiraba del deporte, fue igualmente cuando dijeron igual que había ingerido nandrolona, cosa que yo ni la conozco.
Limonar y Matanzas, alejados en el tiempo y la distancia de la rutina de este fuera de serie, orgullo de los yumurinos, le sabrán irremediablemente hasta el final de sus días a inocencia, origen, hogar, evocación.
Yo de Matanzas y de Limonar, yo sí guardo gratos recuerdos de mi adolescencia, de mi niñez, de mis inicios en el deporte, de mi infancia cuando comencé el deporte, cuando estaba en la primaria. Y eso es lo que me hace, aparte por supuesto, y primordial, mi familia, y eso es lo que me hace volver.
Fue el 13 de octubre de 1967 Cuando nació en el poblado matancero de Limonar, Javier Sotomayor Sanabria, el más espectacular saltador de altura de todos los tiempos. Campeón olímpico en los Juegos de Barcelona 92 y subcampeón en los de Sydney 2000, así como campeón mundial de atletismo en 1993 y 1997. Constituyen los lauros estos más eminentes de su carrera deportiva. Pero Soto, como toda Cuba le llama, es además un triunfador en el plano personal, cabeza de familia y padre de cuatro varones que no le quitan la esperanza de verlos algún día superar las marcas impuestas por el mismo patriarca. Javier, el simpatizante del equipo de fútbol Real Madrid, también ha sido un hombre de negocios. Y tanto es así que luego de retirarse de su vida activa en las competiciones, llegó a administrar el bar 245, cuyo nombre alude al récord mundial logrado en 1993 en Salamanca. A este polimarquista y recordista mundial de salto alto limonareño, que ostenta el premio Príncipe de Asturias del Deporte de 1993, el ingreso para 2007 en el Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo y la distinción Deporte Inspiración para la Juventud, otorgada por el Comité Olímpico Internacional en 2011, le sobra además la sencillez y la naturalidad de los provincianos, que siempre le acompañan en sus altísimos saltos de la cotidianidad.
Yo nunca he olvidado que soy mis orígenes, ni nunca he dejado ni dejado de decir que soy de Limonar y que soy de Matanza. Nunca he negado ser matancero, ser limonareño. Soy matancero y limonareño 100% y lo seguiré siendo por el resto de mi vida, y orgulloso estoy de haberlo sido, o de haberlo sido no, de serlo.
Gente de Matanzas presentó A la altura de un salto, una realización para el verano del año 2014 en Radio 26 de Reinaldo Navarro, Giselle Escalante y Humberto López Suárez. Nativo o no de algún sitio de la geografía yumurina, célebre o anónimo entre multitudes, joven o de adultez consolidada, que viste faldas o pantalones, a él o a ella lo distingue un peculiar fenómeno denominado matanceridad. Elementales motivos de brillantez, carisma y personalidad le son inherentes a este ser que representa, honra y encarna el más alto sentido de la gente de Matanzas, de Matanzas y su gente.